els podcasts de Ràdio Estel.
Conexiones. Conexiones, un programa de fraternidad para dar voz a la Iglesia y a las comunidades cristianas.
Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas oyentes, a nuestro programa Conexiones, una propuesta de Radio Estel y de Ánima Estel para confraternizar, para que las comunidades cristianas tengan un punto de encuentro y tiendan puentes de unidad en la diversidad, de comunión desde los distintos caminos. Como en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes, porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hoy este pequeño fragmento del capítulo primero de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios nos lleva a hablar de la homilía y la homilética, todo lo que es la técnica y lo que son los recursos para una buena predicación de la palabra de Dios y del mensaje cristiano. Por tanto, las conexiones que compartimos con vosotros tienen que ver hoy con el camino para construir buenas homilías, buenos sermones que lleguen al pueblo creyente que las escucha, para hacer realidad la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia a su propia vida.
Conexiones, un programa al servicio de las comunidades cristianas.
Sin duda, las homilías se basan ante todo en la palabra de Dios. El biblista Josep Rius Camps destaca sobre todo que deben partir del relato evangélico correspondiente, ya que es aquí donde el cristiano pone el foco para entender la Biblia.
Creo que la homilía debe ser sobre todo una explicación del evangelio. Debe estar muy centrada sobre el texto evangélico que se debe leer muy despacio, para que la gente lo vaya asimilando. Entonces, el hecho de que se hayan propuesto tres ciclos ha sido un avance, pero relativo. Antes había el Evangelio, se iba leyendo cada domingo, pero no había conexión entre los evangelistas. Ahora, los ciclos intentan partir de los tres sinópticos para darnos una idea de lo que cada uno de ellos entiende cuando dice principio de una buena noticia o algo parecido, ¿no?
Sobre la duración de la predicación, Rius Camps relativiza la cuestión del tiempo. Lo importante es que quien escucha la predicación, según dice, entienda lo que se comunica y le resulte interesante para su propia vida.
Dice que cansan. Cansan si lo que explicas no entra bien en la gente, no les impacta. Yo a veces, la homilía me puede durar media hora, ¿eh?, y no pasa nada. Lo que pasa es que la homilía tiene que ser siempre muy viva. Si es a partir del texto, que es lo que tiene que ser, en 6 minutos no basta para hacer una explicación bien hecha del texto evangélico. Y hace que esto no es lo normal. Lo normal es que la homilía sea muy breve. Pero es que que prácticamente no se dice nada, se no impacta en el auditorio.
Predicar es un ministerio que no depende solo del estilo o de todo aquello que el que pronuncia la homilía quiera elegir, sino principalmente de lo que pueda llegar a los creyentes. Así lo explica el diácono de la Archidiócesis de Barcelona, Quique Fernández, refiriéndose a la exhortación programática del Papa Francisco.
El Papa Francisco, en su exhortación Evangelii Gaudium, en el punto 135, hablando sobre la homilía, nos dice que son muchos los reclamos que se dirigen en relación con este gran ministerio y no podemos hacer oídos sordos. No podemos hacer oídos sordos, por tanto, afrontemos el problema. Si voy a una misa en Alemania y me proclaman en alemán el Evangelio, necesitaré un intérprete que me ayude a entender. La homilía es el intérprete que me ayuda a entender la palabra de Dios. Por tanto, se debe valorar, tanto por el ministro como por el pueblo, esta función que tiene la homilía al servicio de la palabra. Si sabiendo que hay un tesoro, alguien me proporciona el mapa que me guía hacia él, resultaría un tanto extraño que lo que quiere ayudarme, lo que haga sea complicármelo más. O que nosotros, en lugar de estar agradecidos con el regalo del mapa, nos quejásemos de cuán aburrido es ese mapa y esas claves.
Quique Fernández asegura que la homilía es un instrumento para ayudar a interpretar lo que se ha proclamado fundamentalmente en la palabra de Dios.
Unas claves de interpretación que tengan una verdadera vocación de guía deben presentarse, eso sí, en forma didáctica, que tengan en cuenta a quién van dirigidas. No puede ser lo mismo si son niños, adolescentes, jóvenes, mayores, si estamos en un barrio marginal o si nos encontramos en una región del tercer mundo. La didáctica tomará formas distintas, pero las claves siempre se presentarán en forma didáctica y directa. Pueden ayudarnos las claves que nos proporcionan las homilías y comentarios de los padres de la Iglesia, así como el magisterio. Por poner un ejemplo, en la encíclica Fratelli Tutti encontramos un muy buen comentario a la parábola del buen samaritano. Pero eso sí, debemos insistir tanto para unos como para otros que la homilía debe dirigirnos hacia el tesoro de la palabra. Porque el protagonista siempre, siempre es Jesús y su Evangelio.
En definitiva, predicar con la palabra, la interpretación, los comentarios, es ayudar a mantener el foco en la persona que es referente del gran acontecimiento cristiano, el Hijo de Dios vivo, Jesucristo, que nos habla, también a través de la ayuda del ministro que pronuncia las homilías.
Conexiones, punto de encuentro de una iglesia plural con un mismo corazón.
Una buena predicación debe ayudar a trasladar la palabra de Dios del libro a la vida. Así lo recordaba en una de sus audiencias generales el Papa Francisco, que comentaba también que la homilía debe ser breve, con una imagen, un pensamiento y un sentimiento. Incluso decía que no debe durar más de 8 minutos, porque después de ese tiempo la atención disminuye y la gente se duerme. El pontífice aseguraba que entre las muchas palabras de Dios que escuchamos en la misa o en la liturgia de las horas, siempre hay al menos una que está destinada especialmente a cada uno de nosotros, lo cual provoca que este mensaje nos llegue al corazón y pueda iluminar nuestra jornada y animar nuestra oración. En este sentido, el Santo Padre hacía un llamamiento a practicar la lectura espiritual de la palabra de Dios, la Lectio Divina. Recordaba que consiste en dedicar un tiempo del día a la lectura personal y meditada de un pasaje de las Escrituras. Más allá de estas breves consideraciones y de tomarse o no al pie de la letra la cuestión de los 8 minutos u otras cuestiones, queremos entrar un poco más en el tema de la homilética o de las herramientas de predicación, hablando hoy con José Leonardo Lemos, obispo de la diócesis de Orense, en Galicia, y presidente de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. Monseñor José Leonardo Lemos, bienvenido y muchas gracias.
Muchas gracias.
Encantado de saludarlo. ¿Cómo definiría usted la homilía o el sermón, en definitiva, la predicación? Cuando le preguntan, ¿qué dice?
No es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo, pues aclaremos la diferencia. Sí. Sermón es como una denominación muy popular, ¿no? El sermón, y a veces incluso peyorativa un poco.
La verdad, la homilía, diríamos, es ese momento establecido dentro de la celebración litúrgica a través del cual el sacerdote, normalmente el sacerdote, o el diácono, o el obispo, evidentemente, tiene que hacer de cauce para que el don de Dios, que su palabra, penetre en el corazón de los fieles. Por tanto, es una ocasión propicia que el Señor pone en nuestras manos para que, a través de nuestras palabras, pobres palabras, puedan llegar al corazón lo que estamos celebrando. Y estamos celebrando, evidentemente, el misterio pascual. Uh-huh. Y para celebrarlo está todo él lleno de textos de la Sagrada Escritura.
Sí,
por
sí.
Eso es importante que la homilía arranque de manera especial de la Sagrada Escritura proclamada en la liturgia, en la Eucaristía.
Por tanto, homilía implica estar dentro de una celebración litúrgica, normalmente la Eucaristía, o también puede ser una celebración de la palabra en con el sacramento del bautismo, el matrimonio.
O la liturgia de las horas o cualquier otro sacramento. Evidentemente, después del Concilio Vaticano II, la homilía ha tenido un puesto muy importante dentro de la liturgia católica. Date cuenta una cosa, que el mismo Papa Francisco le ha dedicado 9 puntos en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es, si se me permite, que es como la exhortación programática de la nueva tarea evangelizadora, ¿no? Uh-huh. Pero ya antes, el Papa Benedicto en la Verbum Domini y en Sacramentum Caritatis, que son dos documentos también, dos exhortaciones apostólicas, sí, recordaban y hablaban de la importancia de la homilía. Y ahora no digamos ya el Santo Padre Francisco, la cantidad de veces que ha hablado de la homilía, incluso ha llegado a decirnos, como buen maestro que es, cómo se debe hacer y cuánto tiempo debe durar.
Sí, sí.
Yo no me atrevería a decir tiempo, pero ciertamente el tiempo prudencial del que habla el Papa, 8 minutos, yo creo que entre 8 minutos, 10 minutos, ya está bien.
Sí.
A partir de los 10 minutos, acercándonos a los 15, nos podemos pasar. Y no podemos confundir, evidentemente, la homilía con un sermón. El sermón era el que se hacía antes, cuando la liturgia eucarística se celebraba por la mañana.
Ajá.
Todavía no había celebración litúrgica por la tarde.
Ajá. Y entonces era otro concepto, quizás más largo, más formato de conferencia o de meditación.
Una estructura, es decir, sí, se podía hacer un sermón cantando las glorias de un santo patrono con motivo de una novena o de una adoración eucarística, entonces se enardecía al pueblo si el predicador era bueno, claro está.
Y entonces el término predicación es como más general, ¿no? Uno puede predicar cuando habla con un amigo de Dios, pues le está predicando también de alguna manera, ¿no?
En un sentido extensivo o amplio del concepto de predicar, nos puede servir.
Sí, le quería preguntar, don José Leonardo, ¿qué recursos ofrecería usted si le preguntásemos sobre la predicación, sobre la homilía, ¿no? Para prepararla, pues un sacerdote, un diácono, como usted decía, o un obispo, sobre la palabra de Dios y sobre el mensaje cristiano.
Bueno, casualmente me llamas justo cuando yo estoy preparando la homilía que tengo que decir ahora en la misa de 7. Con motivo de una celebración litúrgica, una celebración eucarística, con motivo de los que mueren en accidente de tráfico, que es organizado por el delegado episcopal de la pastoral de la carretera. Me cogiste justo en plena faena.
Pues muy oportuna la llamada. Preparando una homilía, le pregunto cómo se prepara una homilía.
Yo le digo, ¿cómo la preparo? Es decir, la homilía, vamos a pensar en la homilía del domingo. La homilía del domingo debe partir siempre de la contemplación de la palabra de Dios que se va a proclamar. Y yo le aconsejo a los sacerdotes que desde el lunes comiencen a rumiar la palabra de Dios que va a ser proclamada el domingo en la misa.
Sí.
Teniendo en cuenta, evidentemente, qué personas vamos a tener en la Eucaristía. Personas ancianas, personas de todo tipo, niños, porque la homilía también tiene algo de catequesis. La homilía tiene algo también de exhortación. Pero tenemos que huir de la homilía rollo, y sobre todo de esa homilía en la que parece que el que la pronuncia se busca más su lucimiento personal que lo que la palabra de Dios pueda decirle a esa persona que nos escucha. Y por eso tenemos que meternos también en el corazón de las personas a las cuales nos dirigimos cuando predicamos la homilía.
Ciertamente, no es lo mismo una misa por las víctimas de accidentes de tráfico, como usted decía ahora,
motivación,
o una misa dominical en un barrio obrero, o una misa pues de periodistas, por decir algo.
Exactamente.
Cada comunidad...
O incluso la misa patronal, que tienes que celebrar una Eucaristía patronal, en donde tienes en los primeros bancos las autoridades o los equipos de gobierno de nuestros ayuntamientos o concellos, como les llamamos, pongamos aquí, sí, en donde ya sabes tú cómo está la situación anímica, la situación de fe de toda esta gente. Uh-huh. Obviamente, esa homilía debe tener un tono totalmente distinto. E incluso, yo aconsejaría al sacerdote, para evitar después conflictos, que la lleve escrita o que lleve un guión. Uh-huh. La homilía que no se prepara termina convirtiéndose en un rollo.
Claro, es mejor, siempre es importante prepararla, pero aquí ha dado usted en un tema que le quería preguntar precisamente, mejor sin papeles, mejor con anotaciones, incluso es recomendable leerla a veces si así uno cree que llega mejor a la gente.
Evidentemente, cuando hay una, a ver si me entiendes, cuando hay una especie de eucaristía muy oficial, se celebra la fiesta patronal de la ciudad y asisten pues una tipología de gente que no es habitual su presencia en la eucaristía, pues yo recomiendo que la homilía tenga una estructura más formal e incluso pueda ser escrito, porque uh-huh, luego después puede ser publicada.
Claro.
Incluso vosotros, los que trabajáis en los medios, sí, nos llamáis y nos decís, ¿tiene usted escrita la homilía de mañana? ¿Nos la puede pasar para después subrayar algunas ideas?
Ciertamente, ciertamente. Aquí nos encontramos también en Barcelona, en cualquier sitio, la homilía de la fiesta de la Merced, por ejemplo. Siempre pedimos la homilía del cardenal Omella o la homilía del obispo que sea.
Pero sí, sí, yo soy partidario, soy partidario que la homilía debe ser más vivencial y, por tanto, que sea, ¿cómo decir?, que la palabra de Dios encuentre un eco en el corazón del presbítero, del sacerdote que celebra, y que brote de ese corazón y que pueda llegar, digamos, al corazón, al oído de los fieles, para que se les mueva el corazón. Uh-huh. La fe también entra por el oído, ¿sabes?
Sí. Sí, sí.
Hay que cuidar la expresión, hay que evitar los rollos, hay que evitar ciertos ejemplos, hay que evitar ponernos nosotros siempre de prototipo, yo, sino de algún modo arrancar siempre de alguna frase o de algún versículo de la palabra de Dios, ya sea del Antiguo Testamento o ya sea de la segunda lectura del día o bien del Evangelio. El Evangelio, cualquier evangelio que proclamamos en la misa del domingo, tiene mucho jugo cuando somos capaces de llevarlo a nuestra oración personal.
Claro,
por tanto,
sí,
yo soy partidario de que la homilía tiene que ser vivencial, vivencial.
Sí, vivencial. Precisamente aquí me lo pone muy fácil para preguntarle lo siguiente, y es que predicar, pronunciar una homilía, concretamente, también exige sin duda una coherencia de vida. Claro, al que predica la homilía no le vamos preguntando usted cómo vive la vida cristiana, pero claro, ¿cómo cree usted que el predicador debe cuidar también este aspecto fundamental, ¿no?, desde la oración y desde la ejemplaridad? Aunque ya sé que no tiene que ser él el centro ni lucirse, pero sí también un cierto ejemplo de vida intachable, por decirlo así, ¿no? Y como se dice también en algunos fragmentos de los Hechos de los Apóstoles, precisamente sobre los diáconos, un servidor que es diácono lo puede decir, ¿no? El tema de que sean, pues eso, buen ejemplo. Se dice en los Hechos de los Apóstoles que no beban, que no sean,
sí,
es decir,
de características que debe tener el obispo, el diácono, etcétera.
Sí.
Yo, evidentemente, es verdad, pero eso en todo, ¿sabes? No solamente en la homilía, Debe existir una coherencia de vida. Cuando no hay una coherencia de vida, eso se percibe en el ambiente, se percibe en el tono vital con el cual tú estás celebrando la Eucaristía. La desgana, la apatía, las prisas, no darle importancia a esas observaciones que ponen las rúbricas litúrgicas, pero que evidentemente hay que vivirlas con mayor delicadeza. Es decir, cuando nosotros estamos en otra sintonía y estamos celebrando la Eucaristía por espíritu de cumplimiento y para despachar el momento, ¿me entiendes?
Sí, sí, está claro.
Nuestros fieles lo captan, Y por tanto, obviamente es imprescindible luchar, porque todos somos pecadores aquí, todos tenemos fallos.
Claro, desde la imperfección, por supuesto, sí.
Claro, pero tenemos que luchar para que evidentemente exista una coherencia entre lo que decimos y nuestra vida, aunque la homilía no se trata de destacar nuestras virtudes, sino que en la homilía lo que estamos haciendo es ayudar a nuestros hermanos a que en ellos crezca en la vida de Jesucristo, la vida de fe, incluso el amor a la Iglesia.
Por supuesto. ¿No? Hemos hablado hoy con José Leonardo Lemos, obispo de Orense y presidente de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española, una comisión, y con esto ya acabamos, que le quiero preguntar que, bueno, se dedica a todo lo que son temas de coordinación sobre liturgia, también incluyendo orientaciones sobre las homilías, precisamente.
Sí. Bueno, yo lo único que diría una cosa, mira, desgraciadamente en España tenemos mucho material, mucho material.
Sí.
Aunque en los planes de estudio de nuestros institutos teológicos y seminarios, pues no aparece aquello que en el plan de estudios ya antiguo le llamaban homilética, ¿no? Que se le enseñaba a la gente, incluso técnica, a los que iban a ser sacerdotes, se le enseñaban técnicas para hablar, para expresarse, incluso técnicas hasta físicas, ¿no?
Sí, sí. Oratoria, ¿no? Gesticulación, etcétera. Sí, sí.
Sí, sí. Los gestos, la expresión, el lenguaje, bueno, se modulaban todas las cosas, sí, se tocaban todas. Hoy no. Evidentemente tiene que ser una materia que se dé ya en el ámbito formativo dentro de los seminarios y no dentro de los centros académicos. Pero hay un librito que ha pasado con más pena que gloria,
sí,
que es un directorio que publicó la Congregación del Culto Divino en el año 2014.
Sí, lo recuerdo, directorio de homilética, sí.
Exactamente, directorio homilético, es decir, que está publicado, es como una especie de pequeño manual, y ha sido publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos. Es decir, yo se lo recomendaría a todos. Es decir,
muy bien.
Desde el diácono hasta el último obispo. Se lo recomendaría que se leyese pacíficamente. ¿No?
Pues muy bien, una buena manera también de buscar fórmulas, porque nunca existe la perfecta, ya lo sabemos, pero buscar fórmulas para que con el estilo de cada uno. El objetivo está muy claro, lo hemos dicho de principio a fin, don José Leonardo, es que la palabra de Dios pase del libro a la vida de cada uno de los que escuchan. Y como dice el Papa, siempre hay algo que llega a cada persona.
Exactamente.
Lo tenemos que dejar porque el tiempo es implacable también aquí, no solo en las homilías. Gracias, monseñor José Leonardo Lemos, obispo de Orense. Un placer haber hablado con usted y mucho ánimo a todos los que nos escuchan y en algún momento tienen que pronunciar una homilía. Normalmente sacerdotes, diáconos u obispos, pero a veces también otras personas en celebraciones de ministerios laicales. Importante también saber transmitir esa catequesis del mensaje de Cristo. Hasta pronto, hasta otra ocasión.
Hasta luego, un abrazo. Muchísimas gracias.
Conexiones, un nexo de unión entre diferentes estilos de vivir la fe.
Así hemos llegado al final de nuestras conexiones de esta semana. Saludos de Paula Moreno en el control técnico, David García en la producción y quien os ha hablado, Ignasi Miranda. Volvemos dentro de 7 días. Nos podéis escuchar buscando conexiones en Ànima Estel. Y nos podéis recuperar desde la web radioestel.cat. Emitimos en Ànima Estel concretamente este programa los lunes a las 9 de la noche. También desde nuestra aplicación Radio Estel oficial nos podéis recuperar. ¡Que vaya bien!
Conexiones.
Un podcast de Radio Estel.